Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Saludamos a nuestros contertulios habituales, Félix Martín, buenos días.
Buenos días.
Santiago Ibáñez, ¿cómo estamos?
Bien,
buenos días. Señor Cabero, Miguel Ángel, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, muy bien, esperando que nos salga bien la mañana.
¿Qué tal habéis afrontado el otoño lluvioso ese que nos ha...
Con la salida de los paraguas y de los gorros, como es costumbre en esta tierra.
Bueno, ¿y qué? Porque la semana pasada dijimos aquí que paren el mundo que nos bajamos, y esta semana da la impresión de que podemos decir que paren el mundo que nos tiramos, porque no estamos preparados para el sobresalto. No hay día que no nos encontremos con una noticia que empeora a la anterior. ¿Cómo lo veis? ¿Vuestro estado anímico está dispuesto a soportar todavía todos estos avatares o...?
Hombre, pues, del ala también. No sé, es que está llegando ya el hartazgo, como son tantas emociones tan continuadas y de que además no se ve ninguna posibilidad de que encuentre otra vez el buen camino, ¿no? Pues la verdad es que uno ya empieza a cansarse de esta acumulación de malas noticias una tras otra, sin mayores problemas, ¿no? Entonces, claro.
Y sobre pues todo sí. la sensación de impotencia, yo creo, también.
¿No? Esa es otra.
Claro.
Y de hartazgo.
De hartazgo. Efectivamente, se ve que las soluciones no están en nuestras manos.
Claro.
Y los que tenían que dar soluciones no las dan. Esperemos ahora que en esta agenda del G20, que entran algunas cosas interesantes, pues den alguna solución.
Nos quedan dos fechas importantes ahora. Es la del 20 de noviembre, que es fundamental para nuestro país, y la del 4 de diciembre, que es fundamental para los ríos y, por lo tanto, también para toda la comunidad europea, inclusive también para nuestro país España.
Y para los artilleros, que es Santa Bárbara, ¿no?
Y para los artilleros, que es la fiesta, a los cuales desde aquí les dedicamos que tengan una feliz jornada, claro, el día ese.
Sí, mi abuelo decía que si no tiene cura, ¿por qué te apuras, hijo? Y si tiene cura, ¿por qué te apuras? Con lo cual, el que no se conforma, claro, es porque no quiere, ¿no? Bueno, yo tenía aquí cuatro temas que creo que son importantes para hablar, pero vamos a parar con un poco lo de Grecia, porque creo que estamos saturados, sobre todo en estas últimas 48 horas, de todo el impacto que ha tenido los mercados financieros en la estructura de la Unión Europea, en lo que nos puede afectar en mayor o menor medida a unos y otros países. Entonces, Grecia, para ir a lo que Miguel Ángel apuntaba ahora, que tenemos dos fechas importantes, y vamos a ir en concreto a esa del 2020. En esta noche empieza lo que antiguamente se llamaba la famosa pegada de carteles, que hoy con las redes sociales ya ha pasado a segundo plano, pero qué duda cabe que ahí está como algo simbólico a la hora de dar comienzo a la campaña electoral. Pero sí me gustaría, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, empezar un poco contrastando lo que son los puntos principales de los programas de los dos partidos políticos principales a la hora de... ¿Qué pueden en este país, tal y como está nuestro electoral, formar gobierno? ¿En qué es lo que el PSOE ofertó en su programa electoral, con todo el lastre que le va a suponer los 8 años de gobierno, fundamentalmente los 4 últimos con el estallido de la crisis, y lo que el PP a última hora ya nos ha dado a conocer como qué es lo que hará si gana las elecciones, como así parece, del día 20 de noviembre? Si queréis, empezamos por uno de los temas más controvertidos que puede haber, el tema impositivo, el tema de los impuestos. Yo os leo lo que ofrecen PP y PSOE y luego vosotros me dais vuestro punto de vista y vuestro parecer. El PP dice que hará una deducción del IRPF por incremento anual del ahorro. Acciones, dividendos, fondos de pensiones, fondos de inversión, depósitos a plazo, etcétera. Reducción del IRPF para familias numerosas y rebaja del impuesto de sociedades a empresas, sin cuantificar en cuánto estaría esta rebaja. Por el contrario, el Partido Socialista ofrece o propone una subida del impuesto del alcohol, salvo vino y cerveza, y tabaco para financiar la sanidad. Nuevo impuesto para las grandes fortunas, revisar deducciones del impuesto de sociedades y nuevo impuesto a los bancos. Sí parecen dos ofertas totales absolutamente antagónicas. Sí partimos del principio de que uno propone rebajas fiscales y el otro propone aumento de los impuestos. ¿Cómo lo veis vosotros? Félix, tú mismo.
Pues yo las veo las dos desilusionantes. Es decir, podemos empezar por la que queráis. Vamos a el PSOE. ¿Qué es lo que plantea? Y subir impuestos especiales del alcohol y el tabaco y dedicar a la sanidad. Es decir, a algo que no tiene competencias, porque eso corresponde a las autonomías. Entonces, poco va a poder ahí hacer cómo va a controlar que las autonomías dediquen a sanidad esos impuestos que podía sacar en su puesto de gobernada, ¿no? O sea, que por eso creo que es sencillamente un brindis al sol. Y
bueno, quizá porque esos impuestos sí los recaudan las comunidades autónomas, que tengo entendido, los del alcohol,
claro, pero
el tabaco, ¿no?
Claro, pero si no tiene competencia, es como si yo propongo una cosa en la que yo no voy a tener ni arte ni parte, o no debo tener ni arte ni parte. Por eso, en ese sentido, yo creo que es un brindis al sol. La otra propuesta, que es a las grandes fortunas, bueno, es que volvemos al impuesto sobre el patrimonio. Es decir, un error que creo que cometieron cuando le quitaron, vuelven otra vez a incidir en ese error al ponerle. ¿Por qué razón? Porque la gran oportunidad que tenían de reformar el sistema impositivo español, que ahí es donde está, de ahí mi desilusión, yo creo que debía haber una reforma total del sistema impositivo español, y es que no, ni un partido ni otro lo plantean, cosa que sí que hace UPyD en su programa y Izquierda Unida en su programa, que hay una modificación del sistema impositivo, y es que es muy fácil. Es decir, por eso no me gusta ninguno de los dos. Primero, porque si es brindis al sol lo que hace el PSOE, porque claro, ese impuesto sobre el patrimonio es un impuesto sobre el ahorro, cuando se podía hacer un impuesto sobre los ingresos del capital, que ahí es donde está la madre del cordero. Es decir, voy a intentar ser lo más breve posible. Por eso tampoco me gusta el del PP. El PP quiere hacer muchas cosas, en el que hay algunas que son de sentido común, pero bajando los impuestos. Va a bajar los impuestos del capital, precisamente. Pero vamos a ver. ¿De dónde el Estado o ingresa más o hace mejor gestión? La mejor gestión, que se puede hacer también en sanidad y en educación, si queremos preservar esos pilares junto con las pensiones y junto con la ley de dependencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hallar fondos de alguna parte. O sea, porque no queda otro remedio. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo en el impuesto sobre la renta? Que tiene ingresos o es del capital o los impuestos son del rendimiento del trabajo. El rendimiento del trabajo va hasta un máximo, el porcentaje va hasta un 43%. Es decir, es progresivo incluso en su porcentaje. ¿Qué ocurre con el capital? Que si es menos de 6.000 euros, pagas el 19%. Y si es más de 6.000 euros, pagas el 21%. Quiere decir que si yo tengo unas acciones y voy a conseguir 3.000 euros en acciones, pago el 21%, y Amancio Ortega paga el 21% también de los centenares de millones que le supone los dividendos de Zara o Inditex, ¿no? Entonces, claro, ahí hay algo que no cuela, que es una injusticia para los rendimientos del trabajo. Bueno, pues yo creo que ahí podían haber hecho una modificación perfecta, incluso el IVA. ¿El IVA por qué? El IVA, ¿por qué se va? Si aumentas el IVA, vas a aumentar el impuesto sobre el consumo. El IVA, habrá impuestos que habrá que subirles y habrá impuestos que habrá que llevarles al superreducido. Eso sería, desde una política fiscal un poco más acorde con la idea de que más pague quien más tiene, pues sería la forma de hacerlo. Pues resulta que ni el PP ni el PSOE, en sus programas electorales, en los impuestos, en ninguno figura la equiparación de los impuestos de la renta del trabajo y del capital. Y ya el PP ya va más allá. Es decir, que además disminuye el impuesto sobre las rentas del capital. Pues muy mal.
Recordaros, perdona Santiago, ahora te doy la palabra, que el PSOE no quiso tocar las famosas ICAP en el aspecto impositivo, porque decía que era mejor tenerlas aquí con ese nivel impositivo que fueran capitales que se abandonaran nuestras instituciones y fueran a paraísos fiscales o a otros sitios, ¿no? Santiago.
Yo creo que hay aquí dos conceptos totalmente antagónicos, ¿no? Yo lo que sí que podíamos decir es que no hay nada nuevo bajo el sol, eso sí. Es decir, fundamentalmente los impuestos se dividen en impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos van a pagar más los que más tienen. Es decir, el IRPF, si tú tienes un nivel de ingresos muy alto, pues pagas más, y si tienes un nivel de ingresos bajo, pagas menos.
Sí, pero permíteme, Santiago, apoyando un poco lo que decía Félix, claro, también tienes mayores posibilidades de acudir a productos financieros que te van a desgravar esa imposición en la renta. Entiéndase, planes de pensiones, claro, fondos de inversión, primar el ahorro ese, que claro, ¿quién puede ahorrar en este país? ¿Quién tiene mucho dinero? Porque el que llega justito a fin de mes, pues me imagino que de ahorrar nada,
claro,
¿no?
Claro. Y el porcentaje debe ser progresivo, el porcentaje, que es lo que tiene el impuesto del trabajo, sobre la renta del trabajo, y no tiene el impuesto de la renta de capital. Esa es la gran diferencia, que sea progresivo el porcentaje.
Es que el IRPF es progresivo.
El que no
es progresivo es el IVA. El IVA es un impuesto que paga cada uno, tenga mucho dinero o tenga poco, la barra de pan que lleva un IVA la paga igual botín que
Santiago, el IRPF es progresivo en los porcentajes sobre el rendimiento del trabajo, pero no es progresivo el rendimiento sobre el rendimiento de capital. Así es como está el IRPF.
Ya, pero bueno, en el impuesto de sociedades también dicen aquí que van a bajar el impuesto a las sociedades de las empresas. Es decir, van a bajar en los dos sentidos. Quiero decir que en definitiva, por una parte, el PP plantea un apoyo a las empresas y a las rentas, digamos, más altas, y los otros hacen una valoración más de decir, bueno, selectivamente apoyan la subida del IVA, pero selectivamente estoy hablando en el alcohol, pero en general lo que es la subida de impuestos van hacia las grandes fortunas, o incluso pues a las sociedades de impuestos de bancos y tal, que eso me parece razonable. Me parece que son dos políticas efectivamente totalmente distintas. Otra cosa es que sean realistas las dos. O sea, quiero decir,
luego hablaremos introduciremos al debate un poco la necesidad de esa reforma fiscal. Miguel Ángel.
Bueno, yo después de escuchar las dos versiones del programa electoral del PP y PSOE, sí me gustaría dividirlo en una serie de puntualizaciones diferentes. Por ejemplo, primero hablar del modelo de Estado que quiere uno y que quiere otro.
Lo aparcamos y nos ceñimos al tema impositivo ahora, y luego hablamos del modelo de Estado, o influye en lo que vas a decir sobre
los entonces los impuestos, tal y como están definidos en los dos partidos, para mí yo lo metería dentro de las mismas políticas sociales de ambos partidos. Dentro de los impuestos, podemos decir que el PSOE pretende, por ejemplo, con sus impuestos, hacer la sanidad pública posible para todos los ciudadanos. Dentro de la idea que tiene el Partido Popular, él solo se basa en el estado de bienestar de la sociedad como un bien y una buena gestión de la economía. No mezcla precisamente que los impuestos vayan para la práctica social. Una diferencia de impuestos de uno a otro, por ejemplo, el incremento del tabaco que habéis comentado le supone alrededor de unos 1.000 millones de euros para las finanzas del Estado, y el Partido Popular esto, al bajar los impuestos, la teoría que tiene de bajar los impuestos, ese dinero no se podría recaudar, lo que repercutiría en la entrada y en la posible financiación de otros sistemas que nos hacen falta a todos los ciudadanos. Es importante también la mejora, por ejemplo, en cuanto a los impuestos, del cobro de la seguridad social. El cobro de la seguridad social, no sabemos por qué motivo, o si lo sabemos, pero no se quiere atajar, se deja mucho perdido en el camino, lo cual obliga precisamente a que los impuestos se dediquen a otras cosas que no son lo que tenían que ser. Y eso para mí es fundamental. Y otra cosa que es fundamental es para la bajada de impuestos, que dice el PP, ellos quieren primar más la sanidad privada que la sanidad pública, con lo cual estamos en contra de lo que es un país socializado. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a impuestos, la forma que tiene el PP es cada uno que se intenta ayudar como pueda, y el PSOE intenta ayudar a los que menos tienen. Ese es mi punto de vista.
Yo me da la impresión de que el PSOE no quiere molestar a nadie y el PP opta por una política claramente liberal, ahora la impositiva. Independientemente de estar más o menos de acuerdo con cada una de las dos propuestas, a mí hay una cosa que sí me sorprende en la propuesta del PP, lo de rebajar el IRPF a las familias numerosas. Siempre y cuando, a mí no me parece mal, siempre y cuando no tenga el concepto de familia numerosa todo el que tenga tres hijos. Porque puede haber un señor que gane al año 100 millones y tenga tres hijos, y otro señor que tenga tres hijos y gane 20.000 euros. Entonces, claro, los beneficios que deberían tener uno y otro no son iguales. Otra cosa es que los premios a la natalidad fueran igual para todo el mundo, cosa que también sería discutible. Pero volvamos a introducir, Miguel Ángel, un factor que es el de la seguridad social, que es un secreto. Sí podemos saber quién le debe a Hacienda, pero no podemos saber qué empresa está en situación de morosidad o de prórroga con la seguridad social. Y ahí el tema de por qué ninguno de los dos partidos se atreve a afrontar una reforma fiscal en serio. ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué veis vosotros? ¿Qué percibís? Para que es tanto lo que se puede uno jugar en estas elecciones a la hora de captar votos, para tenerlo algo eso como oculto y luego hacerlo en un momento determinado de la legislatura y no enseñar las cartas que cada uno tiene a la hora de decir, bueno, pues efectivamente me van a obligar de Europa, no tengo más remedio, los ingresos no han sido los que yo tenía previstos, esto no hay más remedio que hacer una reforma fiscal porque el Estado necesita recaudar más, etcétera, 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 y si la actividad económica no crece como parece ser que no va a crecer en los próximos años, pues de algún sitio habrá que sacar los cuartos, ¿no?
Claro, una de las características que tiene el programa, sobre todo el PP, es la ambigüedad. Es decir, no se compromete prácticamente a nada. Tiene como su leitmotiv la bajada de impuestos, que creo que es un error gravísimo, que era la gran oportunidad de modificar el sistema impositivo español. Le va, en una situación como la actual, sería el lograr que aquel que más tenga es el que más coopere y colabore y participe en salir de la crisis. No va a ocurrir así, según su programa. Es ambiguo porque tampoco puede comprometerse a mucho, ni él ni el Partido Socialista. No pueden comprometerse por la razón de que no sabemos qué va a ocurrir dentro de dos horas, por lo que hablábamos de la crisis europea. Entonces, ¿cómo se van a comprometer a más? Yo creo que es ambiguo el programa de los dos, sobre todo del PP, que va como ganador, caballo ganador. Entonces, prefiere no espantar a ninguna de las palomas que están ahora mismo en el parque, y entonces es ambiguo porque sí. Pero ninguno de los dos, que es lo que tú decías, tampoco se ve, no hay un apartado para combatir el fraude fiscal. Es que no hay ningún apartado, pero es que tenemos mucho…
Esa es otra asignatura pendiente, claro, pero pendiente, pendiente.
Claro, y que ni un partido ni otro son capaces de llevarlo a buen fin. Bueno, pues no hay ni una palabra sobre el asunto.
En el Partido Socialista en cuanto a economía y empleo tienen un capítulo que de la lucha contra el fraude fiscal. Que es curioso que…
Pero va más allá de una declaración de intenciones.
Solamente una declaración de intenciones que luego no se verán reflejadas. También hay que decir que lo ha puesto de una forma clara y el Partido Popular dice que se basa en una política ordenada basada en la austeridad. Bueno, creo que tampoco eso no es decir una
tampoco
gran
dice
cosa,
nada,
ni,
claro.
Ni poner puntos sobre las is. Dice también que a los emprendedores se les financie. Bueno, los emprendedores en este país, el 80% de los emprendedores han fracasado, han tenido que cerrar las empresas. O sea, que no ponen ningún dato ni ningún asunto por el cual se encamine a la lucha contra el fraude fiscal, ni el uno ni el otro, aunque claro, lo digan, o sea, aunque lo digan, pero no poner las medidas que son las que hay que tomar, según mi opinión.
Claro. Sí, el PSOE sí que tiene en su programa, dice, la creación de una oficina contra el fraude que aglutina a la policía de Hacienda y Seguridad Social para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Sí, pero bueno, lógicamente, si no eso se dota de medios, lógicamente eso es puro voluntarismo. Entonces, yo como creo que hay que distinguir, o sea, muchas veces se ha dicho de cómo se genera la riqueza, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, quiere decir, los grandes partidos del mundo, estamos hablando de los occidentales, O sea, al final no difieren demasiado en la forma de crear riqueza. Lo que sí difieren algo es en la forma de repartir la riqueza. Y yo creo que aquí sería un poco por donde deberían de ir la reforma fiscal, en el sentido de que favorezca unos sistemas de, por ejemplo, de sanidad pública, de educación pública también, fundamental de buena calidad, y todas esas cosas, claro, lógicamente se hacen con ingresos. Lo que pasa que dicen, ¿qué dice la derecha? Pues que si no hay tarta, no hay nada que repartir. Pero claro, o sea, efectivamente, lo que suele pasar normalmente es que la tarta, cuando a la hora de se reparte, sobre todo si la reparte la derecha, la mejor parte se la llevan la gente que más dinero tiene.
No, yo ahí veo una cosa que me imagino al departamento encargado de elaborar los presupuestos, bueno, que habría que decir, bueno, la sanidad nos está costando tanto, independientemente de racionalizar el gasto, que mucho hay que racionalizar, hacer, ¿no? La educación tanto y la dependencia tanto. Y necesitamos tanto dinero para seguir afrontándolo con la calidad que tenemos ahora superior. ¿Con qué ingresos contamos? No da. Pues, señores, habrá que inventar fórmulas para seguir sacando y mantener eso que yo creo que es irrenunciable. O sea, los pilares básicos de toda la sociedad son irrenunciables esos tres apartados, pero yo no veo que vayan por ahí los tiros en ninguna de las ofertas. Pues sí, ofertas muy sugerentes en partidos minoritarios que yo no sé si tuviesen posibilidad de alcanzar el poder las harían. Claro. No lo sé, siempre cabe esa duda, ¿no?
Claro, pero es que el que estuvieran igualados los porcentajes entre rendimientos del trabajo y rendimientos del capital, eso fue así hasta el año 1998, cuando se suprimió, lo suprimió el PP, precisamente. Entonces, naturalmente que para mantener esos grandes pilares que decimos de educación, sanidad, de dependencia, hace falta ingresos, que es donde creo que el programa del PP falla. Él piensa que con una si se crea empleo, se genera una actividad económica, eso da idea, aumenta los ingresos y entonces eso va a ser suficiente. No, es que aquí lo que estamos planteando es una reforma en profundidad, de tal manera que sea equiparable los impuestos que paga el rendimiento del trabajo y los impuestos que paga
la renta del capital.
Es que esa es la cuestión. Y haciendo todas las salvedades que sean posibles. Es decir, actualmente los dividendos, los 1.500 euros que se perciben de dividendos están exentos de tributar. Están exentos de tributar. Bien, hagamos eso de alguna manera, que esté exento aquel que menos tiene, es decir, que no vamos a cobrar va a pagar el mismo porcentaje aquel que ingresa, que tiene 1 millón de pesetas y cobra unos intereses fijos del 3%, y aquel que tiene 1.000 millones de pesetas y cobra también ese 3%, tendrá que pagar uno más, pero no porque al tener más dinero paga más, sino porque se le aplique un porcentaje, porque el que más tiene debe colaborar con los que menos tiene. Y después redistribuirlo, claro, la redistribución de la riqueza es importante porque la sanidad, no hay mejor redistribución de la riqueza que en sanidad y en educación. Educación pública y gratuita.
Acceso libre y gratuito de todos los ciudadanos al sistema educativo y sanitario.
Esa es la mejor distribución que hay. Entonces, para eso tenemos que ingresar. Y aquí yo no veo, en estos grandes partidos, y es una pena que el PSOE, con un intento de hacer un programa socialdemócrata hasta donde puede, otra cosa es decir, ¿por qué no lo has hecho antes, cuando tuviste oportunidad? ¿O es que en ese momento no hablabas cuando estabas en el Consejo de Ministros, señor Rubalcaba? Podríamos decirle eso. Pero independientemente de eso, si hubiera habido aquí en impuestos uno que quiere bajar impuestos de la renta de capital y uno que quiere poner, no que paguen los ricos, que eso es demagógico, sino un impuesto sobre las rentas del capital que no paguen todos igual, creo que ahí sería una diferencia abismal y sería una forma de ingresar, pues, de forma clarísima para poder pagar todo lo demás que vamos a tener que pagar.
Sí,
¿no?
Si me permitís, y para cerrar este apartado del tema de impuestos, o que nos daría para un programa monográfico sobre el tema, quiero introducir el capítulo de la vivienda, porque también se lleva una parte importante y aquí hay unas diferencias, bajo mi punto de vista, radicales. El PP propone recuperar la deducción por compra de vivienda habitual y aplicar de forma transitoria el IVA súper reducido a la compra de viviendas habituales sin hacer ninguna distinción. Comprar vivienda, quien tenga fondos o se pueda financiar para comprarla. Sin embargo, el PSOE aquí introduce una variante que a mí me parece interesante: dar salida al stock de vivienda existente, 700.000 viviendas, a través del alquiler. Construcción estatal de vivienda protegida destinada al alquiler. actualizar la vigente deducción de vivienda para familias de rentas de 24.000 a 30.000 euros. Aquí sí parece que esa progresividad, que es decir, a la gente que peor lo tiene para acceder a una vivienda, incluso una hipoteca, pues sí mantener esas deducciones. Sin embargo, ahí esto sí que es antagónico 100% la propuesta de uno y otro partido. ¿Qué opináis, Miguel Ángel?
Lo que hay que tener en cuenta es que en la actualidad sí que existe la deducción de los 24.000 euros.
De las rentas inferiores a 24.000 o 30.000, ¿no?
Efectivamente, o sea, que existe. Lo que tiende el Partido Popular es a volver a incrementar la compra de viviendas, a volver, yo pienso, al ladrillo, porque una forma de recuperar la deducción por compra de viviendas es querer que la gente vuelva otra vez a construir, a la construcción.
¿Y no iría más a que los bancos, el sector financiero, se deshiciera de todos esos activos que ahora tienen en sus carteras?
Sí, pero ya sabemos que los bancos de momento nos están deshaciendo de ellos al precio de mercado que debieran estar, porque lo siguen revalorizando al precio que tenían entonces.
Claro, pero si les dejamos el IVA súper reducido y admitimos deducción, pues los bancos no necesitarían rebajar el precio, porque tendría el que compra el beneficio por otra parte, ¿no?
Lo cierto también es que no todas las viviendas están donde las quiere, necesita realmente el país. Donde más viviendas hay precisamente es en la zona costera, y ahora ya este país no se puede permitir el comprarse otras viviendas en una zona costera con los problemas que tenemos actualmente.
La segunda residencia.
Entonces yo realmente lo que pienso es que el Partido Popular quiere volver a implantar el ladrillo. Y el Partido Socialista quiere más el alquiler, más que la compra de vivienda. Esa es mi idea, ¿eh?
¿Tú qué, Santiago, que sí triunfaría con la poca cultura de alquiler que hay en este país una fórmula como esa, salvo que fuera un alquiler razonable, como pasa en los países nórdicos, y no ir a pisos de 160 y 170 metros cuadrados?
Yo, sinceramente, pienso que eso tardará mucho en implantarse en el país. No sé si es la mejor fórmula o no, porque estamos en un país turístico, y lógicamente una gran parte de las viviendas se venden para los jubilados alemanes, los ingleses, toda esta gente.
Sí, pero en la costa, que decía Miguel Ángel.
La costa. Y efectivamente, ahí sí que estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que hay una diferencia abismal entre la parte de viviendas que existen en la costa y las que hay en otros territorios del país, ya no solo costeros, de menos turísticos, como puede ser el País Vasco y las zonas centrales. O sea, la vivienda, dicen, se ha dicho siempre, que es una locomotora de la economía. Efectivamente, genera muchos puestos de trabajo. Pero bien, estamos en un momento, efectivamente, que tenemos un mercado muy saturado, por lo menos en una parte del país, muy saturado. Y en la otra se podría hacer algo, seguramente, en torno a la vivienda. Probablemente. Dicen que hay zonas del país que no es el caso de que haya una superproducción de viviendas.
Tú has metido al País Vasco y allí no existe ese problema, porque no ha habido entonces una construcción desmesurada como...
Lo que sí que entiendo es que habría que hacer una construcción de viviendas razonable de acuerdo a unos programas y no volver a hinchar la burbuja otra vez como se hizo antes, porque al final es volver a lo mismo de siempre.
¿Feliz?
Claro, pero estando en la tesitura que estamos, yo creo que la propuesta del Partido Popular es bastante lógica. Es decir, da la impresión de que lo que quiere es volver otra vez a ladrillo, que tan mal nos ha ido, y que estamos pagando las consecuencias actualmente, pero en una situación de grave crisis como la que tenemos, en la que la creación de puestos de trabajo por parte de la de todas las inmobiliarias es muy importante, pues cuando no tenemos cultura del alquiler, que eso tiene que pasar generaciones para tener esa cultura como tienen en el resto de Europa. Daros cuenta que aquí el Ministerio de Vivienda, una de sus funciones fue crear no sé cómo la llamaban,
una agencia de hizo una ley específica, además.
Claro, ¿y qué éxito tuvo? Fue un fracaso total. Fue un fracaso total cuando aseguraba al que alquilaba la vivienda unos ingresos. Bueno, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura. Entonces, lógicamente, habrá que controlar. Habrá que controlar. Esto es como en automóviles, el plan Renove del automóvil. Esto es lo que intenta, me da la impresión a mí, el Partido Popular, en esto de la vivienda, es un plan Renove en la construcción, y que además iba a tener como segundo complemento, como hay mucho parque inmobiliario en manos de los bancos, que es lo que tú decías, iba a dar salida a todo eso que tiene parado con todos estos.
Yo voy más por ese punto que
sí,
tú estás
claro,
ahora, que por otro, que los bancos se desprendan de todos esos activos que tienen ahí.
Por eso que de todas formas lo que hay que evitar es llevarlo a una burbuja inmobiliaria como la que hemos sufrido. Pero de todas maneras sería muy raro que no apoyara lo contrario el Partido Socialista cuando ha estado desde sus orígenes machacándonos y diciendo que estaba en contra de la burbuja inmobiliaria, que es uno de los.
Y ha reconocido que no la pinchó cuando debería.
Cuando no debía haberlo hecho, porque era muy fácil los puestos de trabajo.
Pero fijaros, hay un tema de la vivienda que se relaciona directamente con el siguiente aspecto que vamos a tratar, que es el de la reforma laboral. Si en la reforma laboral una de las cosas que se dice es que está constreñido el mercado de trabajo, que aquí la movilidad geográfica es prácticamente imposible, si fomentamos en que la gente compre la vivienda y se ancle a un territorio, esa movilidad va a ser imposible. Yo es que no me imagino ahora a un matrimonio con tres hijos que tenga que ir a trabajar de Palencia a Cáceres y que aquí tenga vivienda, que tenga que desprenderse de la que aquí tiene para poder comprar otra en Cáceres, independientemente de todo lo que conlleva el buscar colegios, buscar un sitio que te guste, todo lo que conlleva el cambiarse de domicilio, ¿no? Eso se solucionaría con una política de alquileres o con una cultura de alquiler que alguna vez habrá que empezar a asumir, porque es que yo creo que volver a la cultura del ladrillo, a la construcción, habrá que darle el peso específico que tenga dentro del PIB español, pero lo que no puede ser es el volver a convertirse en protagonista de un desarrollismo que luego nos lleva a donde nos ha llevado actualmente.
Claro.
Por eso lo pongo en la reforma laboral que el PP propone: simplificar la tipología de los contratos laborales, reforma de la normativa sobre negociación colectiva para que prevalezca el convenio de empresa, no el de sector o el provincial. Aquí esto, bueno, está claro, pero tampoco matiza mucho más allá en qué va a consistir. Sí es importante esto de la negociación colectiva y que el convenio sea de empresa y no sectorial o provincial. Y, sin embargo, el PSOE quiere primar los contratos que incrementen empleo en las empresas, o sea, un poco al revés, bonificaciones y cuotas de seguridad social para empleos estables y castigo fiscal para los que no lo tengan, para la temporalidad excesiva. Bueno, yo me sorprende muy mucho ambos partidos cuando con 1000 modelos de contrato laboral que se han tocado en los años de economía boyante, pues ha habido trabajo independientemente del tipo de contrato que hubiese, ¿no? O sea, y sí que veo aquí como que muy cogido con pinzas, como que no se atreve ninguno de los dos a concretar qué medidas tomarían. Pues claro, el meollo de la cuestión está el rechazo social, que puede haber al mismo, Miguel Ángel.
Bueno, el PSOE sí propone alguna medida así más específica. Por ejemplo, quiere favorecer a los jóvenes que tengan un título, estimular ese contrato de alguna forma, que sea más barato. Quiere hacer un pacto nacional, un acuerdo nacional por el empleo en el cual estén sindicatos, empresarios, es decir, un cambio un poco brusco con relación a lo que hasta ahora se ha hecho.
Pero no deja de ser el 15º intento, ¿no?
Efectivamente. Pero lo que sí que quiere es, mediante esta reforma, salir de la crisis de una forma socializada, es decir, que no haya muchos perjudicados. Esa es una de las bases que tiene en el programa el Partido Socialista. En cambio, el Partido Popular sí se basa mucho en que la flexibilidad de los contratos no es despido, eso lo suele comentar muchas veces y no está claro. Y dice que la flexibilidad que da estabilidad en el empleo, es una cosa que la tendrán que explicar porque lo dejan ahí puesto, pero no se entiende muy bien lo que quiere decir. Es decir, dentro de los dos programas que hay, el Partido Socialista se basa más a la socialización del empleo y el Partido Popular se basa más a la política ordenada conforme a lo que regulan los empresarios, la patronal. Esa es mi teoría y que estaré equivocado.
De todas las maneras, no olvidéis, Santiago, ahora te doy la palabra, no olvidéis que las nuevas tecnologías han venido a trastocar el sistema de contratación laboral clásico. O sea, yo creo que nosotros, no hemos tenido esa experiencia. Entrar en una empresa con 16 años y abandonarla a los 65, eso se acabó. Ahora el mercado es mucho más dinámico, los jóvenes están mucho más formados, no se conforman. Si tienen un mejor ofertante, abandonan la empresa en la que estaban a los 4 días y buscan otra. Otra cosa es que logren el primer trabajo y veamos, claro, a un ingeniero de telecomunicaciones, pues como hoy esta mañana en una emisora de radio, haciendo de operador en una empresa de televenta, ¿no?
Sí, pero es curioso, y luego sí. Hablas un momentito, has hablado de las nuevas tecnologías. El Partido Popular, en lo que yo he buscado, no he encontrado nada sobre el programa de las nuevas tecnologías, que me ha parecido raro, será que me haya equivocado o que realmente no lo tienen. Cosa que en el Partido Socialista, en concreto, dicen que hay que seguir potenciando la investigación, que es una cosa que hasta ahora parecía que no la hacían mucho, propulsar la creación de nuevas carreras científicas, que les parece como nueva tecnología es fundamental, extender la innovación a todos los sectores productivos, desde el punto de vista tecnológico, es fundamental, el impulso de redes de gran velocidad a precio reducido para todo el mundo, es una
apuesta por el transporte
importante,
público, de alguna manera, ¿no?
Y luego, implantación total de la administración electrónica. Estos puntos que les pone que en concreto el Partido Socialista, les he buscado en el Partido Popular y de momento no los he encontrado en ningún sitio. Por eso, al hablar de las nuevas tecnologías, me imagino que también lo tendrán en algún sitio, pero yo no lo he encontrado.
Santiago.
Bueno, respecto a lo de la reforma laboral, yo creo que en lo que es a la normativa colectiva de que prevalezca el convenio de empresa sobre el sector provincial, si eso ya están de acuerdo los dos, si eso ya no hay nada que discutir. Eso es, quiero decir, que ya se habían puesto de acuerdo, nada. De simplificar la tipología de los contratos laborales, yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. Se procurará, incluso hablan de un solo contrato, de un solo tipo de contrato, que al final, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lógicamente tendrá una indemnización menor, facilitará mucho más el despido. Eso yo creo que está subyace, digamos, en lo que quiere decir ahí. Respecto a lo que decías tú, que me parece muy importante lo de la investigación, pues hay aquí unas claras diferencias también. Es decir, el programa del PSOE apuesta por una investigación en manos de la administración y el programa del PP habla de apoyar y financiar I+D en las empresas, es decir, habla de una investigación privada. ¿Qué diferencias hay entre una y la otra? Pues una investigación pública, una investigación básica, la que se llama básica, normalmente en Estados Unidos es otra parte, pero en Europa normalmente las lleva a cabo el sector público. Y la aplicada, digamos ya, de aplicar los conocimientos científicos, eso normalmente lo hacen las empresas. Yo creo que aquí se han ido cada uno por un lado. Es cierto que el PSOE también habla de apoyar al sector privado en I+D, pero quiero decir que aquí sí que se ve una clara diferenciación de que uno apoya claramente al sector privado en la investigación y otro apoya fundamentalmente al sector público.
Félix.
Claro. Vamos a ver, es que en la reforma laboral, si los demás puntos eran ambiguos, aquí en la reforma laboral se ha ampliado esa ambigüedad, porque estamos hablando de derechos de los trabajadores, estamos hablando de unos sindicatos muy potentes que pueden organizar paros generales, y entonces el PP, pensando que él puede ser el que gane las próximas elecciones, ya se cuida muy mucho de decir qué es lo que va a hacer y qué es lo que piensa hacer. Con todo y con eso, aunque estos convenios, dice que van a primar los convenios de empresa sobre los convenios de regionales y de sector, a mí eso me crea una especie de sarpullido, porque no lo veo tan claro que eso pueda ser beneficioso para los trabajadores. Creo que no va a ser. Por una parte está que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. ¿Cuál es la parte más débil en una negociación entre una empresa pequeña, entre el empleador y el empleado? Si tienen que ellos llegar a un acuerdo porque, según va la empresa, tienen que, digamos, negociar, y no vale, como ahora ocurre, el sector o el convenio colectivo del sector, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que va a perder el trabajador. Y por eso diría yo que no lo veo tan claro, ¿no? No veo tan claro. Y por otra parte, sí que esa cultura que decíamos del ladrillo tiene que cambiarse al alquiler, porque han cambiado. Muchas veces nos estamos anclados en pensamientos del pasado, donde teníamos 40 años para toda la vida, un trabajo para toda la vida. Como eso no ocurre, estamos viendo que ni ocurre ni va a ocurrir. Esa incorporación masiva de la mujer al trabajo también va a influir, es decir, un matrimonio es cosa de dos y que tiene que uno puede estar en un sitio y otro en otro. Entonces, había que potenciar, otra cosa es que decimos que la cultura no es esa, pero había que potenciar el alquiler para que uno pueda tener movilidad y si está en Palencia y tiene que irse por motivos laborales a Cuenca, se puede ir a Cuenca sin demasiado trabajo porque va a encontrar allí una vivienda donde va a poder vivir en régimen de alquiler, ¿no? Entonces,
efectivamente.
Entonces va por ahí la...
De todas maneras, yo creo que las ambigüedades pensando en las urnas son malas.
Claro, son fatales.
Bueno, podríamos recurrir históricamente a aquello que decía Tierno Galván, no sé si en plan irónico, que era muy irónico, de que los programas están para no ser cumplidos. Pero yo creo que hay que empezar a cambiar el chip ese y bueno, exigir a los partidos políticos, efectivamente, que nos digan lo que piensan hacer. Otra cosa es que luego les pueda cambiar el paso, como se le ha cambiado a Zapatero, el estallido de una crisis que nadie pensaba que iba a ser de las dimensiones que ha sido. Vamos a dar un brinco un poco al programa, porque el tiempo vuela, porque hay dos cosas para mí fundamentales que son educación y sanidad. En educación, el Partido Popular dice que un nuevo modelo de selección del profesorado. Promover el bilingüismo español-inglés desde el segundo ciclo de educación infantil. Y el PSOE dice nuevo sistema de acceso al profesorado con características similares al modelo MIR existente en la sanidad. Me da a mí la impresión, no sé a vosotros, de que nadie quiere coger el toro por los cuernos, una vez más. Y que si cualquier el que llegue al poder de nuevo volverá a cambiar el modelo educativo. La loable misión, bajo mi punto de vista, o tarea del ministro Gabilondo, el intentar poner de acuerdo a todos los sectores, al final quedó en saco roto y seguimos con la educación ahí como una de las grandes tareas que no acabamos nunca de rematar, ¿eh? Sin entrar aquí en disquisiciones de quién puede tener más o menos culpa. Pero ciñéndonos a la oferta que hacen los dos partidos, ¿vosotros no creéis que con esta mera reforma de que el acceso al profesorado o a la formación del profesorado sea distinta, que uno promueve modelo de selección y otro un sistema similar al MIR, está arreglado todos los problemas que tiene la educación en este país? Miguel Ángel.
Bueno, yo tengo la suerte de haber tenido una abuela maestra que hace mucho tiempo que falleció y decía que la educación no tenía arreglo y por lo que estoy viendo de momento no tiene arreglo.
También, ¿por qué decía que la educación no tenía arreglo? Perdona.
Decía que cada político que viniera que cambiaría el sistema que había en ese momento y que no había forma de tener una educación continuada de un plazo a largo tiempo para que la educación fluyera bien en todos los estudiantes. Por lo tanto, sigo pensando de que lo que tú has dicho puede ser que se cambie el modelo educativo si en estas nuevas elecciones, vamos, que se va a cambiar seguro, ¿no?
Si hay mayoría absoluta,
porque los partidos además piensan cambiar el sistema. Pero, según has comentado, selección del profesorado, ya está, en estos momentos el profesorado tiene una selección a la hora de, tanto sea a nivel público, en oposición, tanto a nivel privado, la empresa desde luego hace selecciones para escogerlas. Y promover el bilingüismo en el siglo XXI, hablar de esto ahora me parece que sí. Es anacrónico completamente. O sea, esto lo han puesto pues, por quedar bien el Partido Popular. Lo de acceso al profesorado de forma similar al MIR, eso implica mucho dinero, porque significa estar un profesor dos o tres años en un
al lado de otro profesor.
Y claro, entonces hay que mirar la economía del país si está en estos momentos capacitada para hacer esto. Por lo tanto, realmente la educación no sé si tendrá arreglo en este país. No es lo que pensaron mis compañeros.
Sí, yo a mí, antes en la educación hubo una época que había una pasión por los títulos, la llamábamos titulitis. Y ahora yo no sé si hay otra pasión por el inglés. Inglesivitis se llamará esto. A mí me hace me viene la anécdota aquella de Unamuno, que contaba Unamuno, de que le decía, ese Salvador es idiota, dice, es tonto, dice, decía el otro, pero don Miguel, si don Salvador conoce 6 idiomas... Y decía Unamuno, pues ese es que es tonto en 6 idiomas... Y eso nos va a poder pasar a nosotros en la educación también. Quiero decir, mientras no hagamos una educación pública de calidad, entonces aquí sí que también, soterradamente creo que hay 2 apuestas, ¿no? Una por la educación pública y otra por la educación privada. Y yo creo que el PP va a favorecer la educación privada y el PSOE la pública. Pero efectivamente estoy de acuerdo con tu abuela de que parece que esto no tiene remedio. Es decir, yo conozco a gente de la enseñanza y tal, gente muy preocupada y que se preocupa más por el hecho de que los 2 grandes partidos no se pongan de acuerdo en una cosa tan importantísima para el país como es la educación. O sea, yo creo que ahí sí que debería haber un pacto nacional en el sentido de que, perdiendo uno y otro, en cierta manera, sus derechos, hacer una educación que sirva para todos y que sea de calidad para todo el mundo.
Claro, que hay que cambiar el modelo educativo porque este no es el más adecuado, creo que todos somos conscientes. Fue una oportunidad desaprovechada cuando el ministro Gabilondo, que me parece una persona muy preparada y bastante lógica, nada sectaria, me parece que así es como le veo yo, tuvieron la gran oportunidad los partidos ponerse de acuerdo para elaborar de una vez por todas algo que fuera satisfactorio para la mayoría de todos los españoles, ¿no? Pero me parece que va a ser difícil que eso ocurra pero que tiene que ocurrir. Pero, claro, para tener que ocurrir, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar muchísimas cosas. Es decir, nosotros, cuando llegan los informes PISA, estamos en educación en la zona templada tirando hacia abajo. Cuando somos un país que debemos estar a la cabeza, debemos estar por nuestra cultura y por nuestra historia, ¿no? Pero, claro, hasta que no se prime el mérito, el esfuerzo y que al docente se le valore como debe valorársele, que no es cuestión solo de pagarle más o menos, sino de que la sociedad le tenga en cuenta.
Ahí entran los padres en juego, que es lo que os quería
proponer. Claro, claro. Y entra la sociedad, pues tiene que cambiar en ese sentido. Pero que vamos, que yo creo que es un deseo de todo el mundo de modificar la educación, inclusive, y enlazando con eso de investigación más desarrollo. Lo que aboga el PP, me da la impresión a mí, que lo que intenta es que lo tantas veces discutido que la universidad no está implicado en la empresa o la empresa universidad, de tal manera que va cada una por su sitio en la investigación, cuanto más unidos estén y cuanto la investigación a la universidad pueda servir para las empresas y que haya acuerdos de todo tipo, estaremos dando un paso importante en investigación y desarrollo. Y claro, y resulta un poco chocante que propugne el Partido Socialista esa inversión de desarrollo cuando en los presupuestos una de las partidas que más se ha disminuido ha sido las partidas de investigación. Y ahí están.
Sí, hay que reconocer que los 2 últimos años han pegado un salto cualitativo.
Claro, y los primeros años funcionó perfectamente. Es decir, que abogaba de forma clara por investigación y desarrollo. Pero los últimos, ahí están. La cantidad de investigadores que están sin renovarles el contrato, y yo puedo hablar porque tengo familiares en esa situación, en los que ha terminado la investigación. Entonces, claro, porque no había dinero, pero no es que propugna. Entonces, claro, sigue haciéndome gracia, señor Rubalcaba, que usted, que ahora propugna todo eso de investigación más desarrollo, porque es el futuro, y yo creo que es así, en su momento no hablará y dijera, vamos a quitar de otras cosas.
Sí, dejar esto al
exactamente,
menos
como pero esto hay que potenciarlo, no eliminarlo.
Siguiente, para concluir el tema de educación, es una variante que me ha surgido al oír a Santiago lo de la titulitis. Efectivamente, este país ha padecido titulitis. De ahí creo que esa titulitis nos llevó a denostar la formación profesional, que yo considero imprescindible en un país. No todo el mundo, como decía un conocido mío, puede ir a trabajar con corbata. O sea, hay trabajos que cumplir, hay profesiones tan dignas como cualquier otra, y no tiene por qué todo el mundo tener colgado un título universitario en el despacho de su casa o en el salón. ¿No creéis vosotros también que aquí juegan también un papel primordial las familias a la hora, que son una parte importante, un tercio del modelo educativo, a la hora de encaminar, encauzar, encarrilar a sus hijos o ver buenos hijos. Si no puede ser abogado, ni médico, ni ingeniero, ni yo qué sé, pues vamos a optar porque seas un tornero de primera o un electricista de primera, ¿no? Y ahí, ¿qué papel creéis vosotros que juegan las familias y el sistema, evidentemente?
Bueno, ahí hay muchos temas que tocar, porque si la educación es privada y hay que pagarla, habrá muchas familias en las cuales no podrán mandar a sus hijos a estudiar lo que ellos realmente quisieran, por mucha titulitis que se tenga.
Sí, partimos de que va a seguir siendo pública,
sí,
y eso, claro, es una cuestión.
Si la educación va a seguir siendo pública, sabemos que muchas familias mandaron a los hijos, o se fueron los hijos, con lo del ladrillo que estamos hablando toda la mañana, porque se ganaba un dinero y se vivía de una forma por encima de las posibilidades, pero porque se tenía dinero. Ahora se han dado cuenta de que la educación es fundamental, que sin educación no hay trabajo.
No se abren puertas.
Entonces, la formación profesional tiene que volver a ser la educación más importante, de las más importantes que haya, no la más importante, sino de las más importantes que hay en este país, porque es la manera de formar a los jóvenes también para el trabajo directamente.
Pero eso conlleva un esfuerzo inversor extraordinario, ¿eh? Porque, bueno, ahora mismo, antes que los institutos o los colegios de formación profesional estaban esperando que fuera alumnado, la demanda ha sido tan brutal que ahora mismo no pueden acoger a todo lo que va.
Hombre, aparte que la formación profesional ha tenido un hándicap muy importante, casi toda la gente que marchaba a la formación profesional era porque había sido eliminada del
sistema,
bachillerato. O sea, es decir,
ese pensamiento
entonces,
hay que cambiarlo.
Ese pensamiento hay que cambiarlo, efectivamente. Claro. Y yo creo que hemos pasado de la titulitis a lo mejor, en cierta manera, también un poco al éxito rápido, es decir, que no hace falta esfuerzo para nada. Tal. Entonces, ese tipo de cosas que culturalmente son muy importantes, hay que irlas cambiando. Yo creo que es...
Bueno, a mí me gustaría recalcar que, aunque no es educación pura, pero... Solo un dato, en el año 2000, el año pasado, la Junta de Castilla y León rebajó en cultura un 13% y este año ha rebajado un 19% para el presupuesto. Pensando en estos rebajes que va a haber, siempre se recorta lo mismo en sanidad y en educación.
Y en cultura.
Y en cultura.
Yo fíjate, me acuerdo, fíjate ahora que dices tú de datos, me acuerdo precisamente de Ecuador cuando empezó el petróleo. Pues en la universidad, para que veamos con la importancia que tiene.
Sí, es breve, porque nos quedan
orientar,
5 minutos, sí, no, para hablar de sanidad.
Es como anécdota, de decir, había 2.000 estudiantes en la Universidad de Filosofía y Letras en Quito, y resulta que en lo que era en el petróleo no había más que un estudiante, y lógicamente estaba estudiando en el exterior. O sea, quiero decir, hay que ir adaptando a la realidad del país, a la economía del país, por las carreras, las profesiones, todo esto.
Sí, la formación profesional siempre ha sido el patito feo de toda la educación. Cuánto esto, que también tiene, tanto el PSOE como el PP se comprometen a potenciar la formación profesional, ¿cuántas veces lo hemos oído? Pues cada vez que ha habido que algún político ha intervenido y queriendo aparentar que, cuando realmente hemos visto que ha sido el cambio de mentalidad, yo creo que de la sociedad, la que ha potenciado ese aluvión a toda la formación profesional. Porque se están dando cuenta de que con el título solo no se come. Es decir, donde están los jóvenes de trabajo es con una formación profesional bien reglada, bien preparados, y que además sus oportunidades de trabajar, que es lo que quiere la juventud y lo que quiere todo el mundo, es por donde está la salida.
Y que,
¿no?,
quizá también, y para concluir el tema de la educación, eso que planteabas antes del diálogo empresa-universidad, que a la hora de la universidad ofrecerle a la empresa y la empresa demandarle a la universidad titulaciones, pues sean de acorde a lo que los mercados marcan en ese momento, ¿no?
Claro, claro.
Porque si no, a lo mejor, bueno, pues tenemos una promoción de licenciados en empresariales y luego en filosofía y letras no queda nadie. Y toquemos la sanidad, en los últimos 5 minutos que tenemos de programa. El PP propone medidas que garanticen una prestación universal, cartera de servicios básica y común en el sistema de salud. El PSOE dice que rechazo absoluto al copago, cosa que lo del copago, bueno, pues yo nunca lo he llegado a entender. Facilitar al paciente el acceso a servicios sanitarios públicos en función de sus necesidades y sus preferencias. Nadie cuestiona la sanidad pública, gratuita y universal. Pero bueno, ahí estamos viendo que alguien dice que que siendo pública y de acceso universal y gratuito está bien, pero que la gestión puede ser distinta y puede hacer el sector privado, no sé, ¿cómo lo veis vosotros y con brevedad?
Bueno, pues empezando con lo primero que hablamos, yo lo comparo mucho con los impuestos. Si no hay impuestos, no puede haber sanidad pública. Esa es mi teoría. Entonces, si bajan los impuestos el Partido Popular, va en detrimento, volvemos a decir lo mismo, de la cultura, de la educación y de la sanidad. Si el PSOE quiere mantener los impuestos o subir un poco los impuestos, es precisamente para que no se deteriore la sanidad, hablando exactamente de la sanidad. Con el copago yo realmente no estoy de acuerdo, con el copago, desde luego, como con el PSOE lo rechaza también. Y podríamos hablar largo y tendido también sobre los genéricos, que lo dejaremos para otro día, que ha empezado este mes precisamente.
Bueno, que ya se ha implantado en algunas comunidades autónomas.
Ya se ha implantado en algunas comunidades y bueno, yo no veo la sanidad pública sin una subida de impuestos.
No, y además yo creo que sí hay que meter dinero en algunos sitios en la sanidad, ¿no? Tener una sociedad sana y bien cuidada y además con las perspectivas de alargamiento de la vida que hay, es importante. Santiago.
Bueno, yo a mí me parece ahí sí que me parece una cosa importante que ninguno de los dos pone en cuestión el sistema, en definitiva, es decir, que todo el mundo dice que debe ser garantizada la prestación universal. Lo de gratuita ya lo dejan un poco así, ¿eh? Pero bueno, en definitiva, nadie se atreve a estar en contra del sistema sanitario que tenemos porque efectivamente es impopular y perdería votos seguramente.
¿Feliz?
Sí, yo creo que es algo, la sanidad gratuita es algo tan arraigado en la sociedad española que por eso ninguno de los dos se atreve a, aunque piense lo que quiera, porque ya ha habido sobre el copago, por ejemplo, el Partido Popular, algunos dirigentes han en su momento sacaron este tema, pero yo creo que va a seguir siendo como está. Y claro, para pagar una sanidad pública y gratuita hace falta tener ingresos. Pero esos ingresos son de dos maneras. O suben los impuestos, que yo ya he expuesto mi teoría sobre los impuestos, creo que se va a equivocar el Partido Popular, pero que claro, el Partido Popular los ingresos les mira de otra manera. Es decir, fomento el consumo, fomento la inversión, creo empleo, pagan impuestos y entonces de esa manera
aumento los
ingresos del Estado. O sea, que son dos maneras de llevar. O sea, el Partido Socialista es que eso ni se lo plantea, lo plantea solamente con subida de impuestos. Entonces, claro, son dos conceptos que creo que el Partido Popular va a meter la pata en ese sentido. O sea, si no sube los impuestos, no va a poder hacer lo que quiere. O sea, eso está clarísimo.
Bueno, compañeros, nos quedan por ahí algunos asuntos importantes que tratar, pero el tiempo en la radio y más en directo es el que es, que hablaremos de ello la próxima semana. Queda tema de hipotecas, empresas de empleo,
Regeneración política,
el tema de la corrupción, del fraude fiscal que hemos apuntado, el tema de la justicia, el tema del terrorismo, el tema del aborto. Que
la energía, que no han tocado casi ninguno de los dos.
Sí, ahí hay muchas cosas que están pendientes y que iremos abordando durante esta campaña electoral hasta el día 20 que está a la vuelta de la esquina. Compañeros, Miguel Ángel, Santiago, Félix, muchísimas gracias.
Gracias a
todos. Siempre por vuestra presencia y vuestras aportaciones a este debate tan interesante de los programas de los dos principales partidos. Y no quería despedirme de ustedes, señores, sin recordarles que esta tarde la Universidad Popular de Palencia concluye sus jornadas de reflexión y debate sobre economía, política y sociedad. Será en Casa Junco, en la calle Mayor, a las 7 de la tarde, con una mesa redonda sobre dos temas que creo que son importantísimos y de total y rabiosa actualidad: economía sostenible y el mercado productivo español. Intervendrán Rocío Herbella, es empresaria, consejera delegada de la empresa Productos Solubles, Sociedad Anónima, y Óscar Carpintero, profesor de economía aplicada de la Universidad de Valladolid. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Muy buenos días y muchas gracias por su atención.